Comienza la mirada del panda con Jesús Márquez, portavoz de Adena Madrid.
Y el primero de la fila, para que no nos perdamos, es don Jesús Márquez. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Sí, porque si no fuera por ti, hijo mío, no sabíamos dónde ir.
Me cachis en la mar. Así por lo menos tenemos una cita obligada y un frenazo en seco en esta dinámica.
Bueno, hemos hablado de dos cosas en nuestro programa que de alguna manera tocan el asunto del medio ambiente. Hemos hablado, acabamos de hablar de los atascos, de la cantidad de tiempo y de dinero que perdemos con los atascos, que son, tengo el dato por ahí, perdemos 1.000 euros al año por los atascos. Cada madrileño, y estamos encerrados una semana al año en los atascos. No digo en el coche, ¿eh? No, parados en un atasco una semana al año, que se dice pronto, Jesús.
No me extraña, la verdad es que, bueno, quien trabaja en ingeniería, cada vez que se calcula un túnel, que se calcula un puente, que se calcula una infraestructura, se suele traducir a los ahorros de horas, de litros de petróleo que se consumen, etcétera. La verdad es que los datos son tremendos, son aplastantes, pero lo que está claro es que el modelo como tal, cada vez que llega un periodo de crisis, pues chirría por todos los sitios. Lo malo es que una vez que llega otra vez la euforia económica, pues todos estos datos se vuelven a guardar en el cajón, y solamente los que estamos tachados de pepitos grillos de la sociedad, como suelen ser los grupos ecologistas, se acuerdan de que esos datos siguen ahí, siguen vigentes, y además generando enfermedades, problemas respiratorios, sí. Influyendo negativamente en la cercanía.
Bueno, y he de decirte,
mundial.
Y perdóname por la expresión, que crean eso, enfermedades y mucha mala leche también, ¿eh? Porque bueno, los atascos son
si entráramos
un pozo
en el
de
tema
madre.
Psicológico y en el tema de violencia que generan, bueno, ahí apaga y vámonos, ya se sabe. El fútbol y el tráfico suele convertir, suele sacar lo más bruto, sí. Y lo más animal de cada persona,
sí,
¿no?
De verdad. Oye, y hay otro tema que hemos contado al principio de nuestro programa, y es una tremenda plaga de conejos que hay en el campo del sur de Madrid. Por ejemplo, en Torrejón de Velasco, que es un pueblecito de apenas 4.000 habitantes, 50.000 conejos, en 50.000 conejos se estima la población. Claro, hay que tener en cuenta que estos bichos nacen a los 30 días, ya son tienen capacidad reproductiva, y las camadas son pues de 5 a 7 conejos otra vez, o sea que esto puede ser la bomba. Lo digo porque en parte esto es culpa del hombre, que esto se produzca. Por supuesto, a lo largo de la historia siempre ha habido plagas de animales, pero había depredadores que podían controlar esa población, y no existían las barreras que son en las que se refugian ahora, las barreras del AVE, las vallas de las autovías, que es lo que utilizan para impedir el paso, por ejemplo, de cazadores y todo esto. Y encima la normativa de la Comunidad de Madrid, que es un poco más bien parece tender a proteger a estas plagas que a los propios agricultores.
Sin lugar a dudas. La verdad es que todos esos datos así puestos en contraste son claros. Nos acordamos solamente del problema cuando hay un aumento, una plaga o algo así. Realmente esas cicatrices en la gea, en la tierra, como esas vallas, pues simplemente sirven efectivamente de burladero para que tú hablabas de cazadores. Yo me voy al recurso natural, lógicamente, es decir, los predadores habituales de los conejos han estado tan presionados por esos cazadores, precisamente, que han emigrado, han volado, cuando no han desaparecido, lógicamente, por disminución y por presión cinegética, pero si no, lógicamente, si tú estás en un sitio en el que se reduce el alimento, como han sido estos 7-8 años de atrás, entre enfermedades y falta de nutrición de conejos, había verdadera escasez de conejo. Por tanto, los predadores naturales se han ido buscando zonas donde existiera ese alimento. Ahora, ¿qué pasa? Se coinciden una serie de grandes obras que ponen vallas naturales para que los predadores no puedan acceder a esos conejos. Se encuentran unas lluvias torrenciales que sirven de alimento para que haya brotes tiernos, y entonces viene la explosión demográfica, lógicamente, igual que hemos hablado hace un par de años de la de topillos en Castilla y León, y ahora pues estamos hablando de una pequeña y localizada explosión demográfica de conejos, que enseguida se volverá a colocar, a recolocar, volverán a venir predadores que antes habían migrado a otras zonas, predadores naturales, y se volverá a buscar la estabilidad de las especies, como de otra forma no debería haber pasado, aunque en esta ocasión tengan el problema de las vallas y de las grandes infraestructuras.
Bueno, pues eso fuera del orden habitual de nuestro programa, donde, por ejemplo, vamos a hablar, y si te parece empezamos por ahí, Jesús, sobre lo que son las bases, y a ver si se consigue de una vez, de lo que tiene que ser un acuerdo mundial sobre el cambio climático. Eso es lo que quiere conseguir la Unión Europea en la reunión que va a haber próximamente en Copenhague.
Sí, venimos hablando de esa famosa reunión de Copenhague porque va a ser lo que se debe acordar en esa reunión de Copenhague a finales de año, va a ser el post-Kioto. Por eso no nos debemos cansar de todos los datos que vayan saliendo, porque va a ser un poco el espejo en el que nos miremos todos los países desarrollados de la OCDE y en la que se sienten las bases para trabajar después de ese protocolo de Kioto, que con retrasos y con alguna baja importante o no suscripción importante, como ha sido Australia y Estados Unidos, los cambios de administración en una y los desastres naturales, en el caso tristemente de Australia, pues pueden servir para que se vayan llegando a acuerdos importantes. Y en esto la Unión Europea debe tomar la bandera y seguir adelante con ese estandarte de la lucha por llegar a grandes acuerdos y por conseguir los mayores esfuerzos de todos los países involucrados.
Bueno, la cosa es que de verdad esto sea una realidad y no el proyecto, los futuribles, no, que lo hagamos, que está muy bien eso de todos enarbolamos la bandera del medio ambiente en las elecciones y nadie va a decir que, hombre, que las empresas mandan mucho en los gobiernos, pero la cosa será que nos pongamos a hacerlo.
Sin lugar a dudas, en esta propuesta, en esta ocasión, se llega a evaluar incluso en dinero, es decir, los esfuerzos que se tienen que hacer se traducen a, por ejemplo, aumentar en 175.000 millones de euros anuales de aquí al 2020. Con ese presupuesto que se pretende hacer, no solamente seguir invirtiendo en energías limpias en países desarrollados, sino también crear esos fondos necesarios para que se siga invirtiendo, como si después tenemos tiempo hablaremos de Marruecos, en energías limpias, en energías renovables, llegar a tener un verdadero mercado de emisiones, un verdadero mercado de carbono en la OCDE, es decir, en todos los países desarrollados, incluyendo a los que ahora se quieren, por suerte, apuntar también a luchar realmente contra el cambio climático.
Sí, que es verdad. Bueno, hablaba yo antes de las empresas y el sector económico tiene que ser una de las razones, porque si no, no entiendo yo otra, que, por ejemplo, en Marruecos, donde la verdad es que se han apuntado al crecimiento de las energías renovables en producción energética antes de ese plazo de 2012, pero digo, aquí es que no encuentro sino otra explicación, lo que verdaderamente llama la atención es que con la capacidad tremenda en energías renovables que tiene Marruecos, se sigue dependiendo de un 97% del exterior.
Así es, ese dato tan contundente, no he querido dejarlo pasar por alto, y como bien dices, es que el potencial, estamos hablando de que tienen 3.500 kilómetros de costa, con vientos regulares, se mueven en el entorno de 3.000 horas de sol al año, prácticamente un 20% superior a España, ni que decir ahí superior a Alemania, que sigue siendo el número uno en paneles solares instalados. Bueno, la verdad es que dispone también de 200 emplazamientos hidráulicos explotables, en cuanto al dato de que un cierto mínimo de movimiento de viento o de mareas para que sea comercialmente explotable, es a lo que se refiere con ese dato. Bueno, la verdad es que solamente esa forma tan anquilosada de la administración marroquí y esa comodidad, es decir, no hay un crecimiento en la sociedad, no obliga a tomar medidas. Ahora que se está viendo que Marruecos va creciendo económicamente, pues surgen las alarmas de decir, bueno, es que estamos en manos prácticamente en el 100%, solamente queda un 3% en suelo marroquí, y todo el resto, entre importación de electricidad directamente o de materiales fósiles de fuera, prácticamente todo es depender del exterior.
Sí, sí.
Con este potencial, pues lo lógico es que se invierta realmente en generar esa infraestructura, y posiblemente incluso esas empresas tecnológicas a modo de copia de lo que ha pasado en España, pues que empiecen a surgir con fuerza en Marruecos.
Bueno, me ha dicho antes Jesús, y yo quiero que me lo explique porque no me ha quedado a mí muy claro. Te voy a hablar de San Valentín y el medio ambiente, y a mí me ha perdido un poco, así que quiero que me lo explique y que nos lo explique a todos, a ver.
Bueno, yo te cuento. Se ha utilizado San Valentín siempre con motivos comerciales. Pero en esta ocasión han coincidido, por quien haya tenido acceso, pues, por ejemplo, nos hablaban de una pareja de ocelotes en Faunia, aquí en Madrid, que se ha hecho pública precisamente como un idilio romántico entre ocelotes en Faunia, en un parque conocido aquí en Madrid. También ha coincidido con otro planteamiento, pues, de un mono que está en peligro de extinción, un mono, bueno, por decirte el dato, el Colobus Gereza, uh-huh. Es un mono que yo creo que sirvió de inspiración a lo de los Gremlins, a la película esta de los Gremlins.
Sí, sí, sí,
ese
sí.
Monito que tiene esos flecos arriba y que tiene una cabellera blanca que cae a modo de caballo.
Bueno, no sabía que existía eso, te creía que eran simplemente los muñecos, pero está bien conocer.
Cuando
más
es una cría, cuando es pequeñito, la cría recuerda visualmente
al Gremlin bonito, al Gremlin feo, bonito. No a los Gremlins ya transformados.
Exacto. Bien. Entonces, bueno, pues el dato anecdótico. Yo lo que quería reflexionar es que no nos dejemos llevar simplemente por los cantos de sirena, que no todo es tan romántico y tan bonito, y que lógicamente esta visión del panda que debemos hacer con más frialdad es que hasta dónde llega el espectáculo económico de un zoológico o de un parque que quiere anunciar a bombo y platillo una especie exótica para generar más visitas, y lo que debería ser su base principal de trabajar de forma natural, de forma concienzuda, por perpetuar especies que estén en peligro de extinción y generar esas crías en cautividad. Pero si una es importante, la otra pone la mosca detrás de la oreja cuando no solamente se cría y se perpetúa una especie, sino que se utiliza como reclamo publicitario y también se exhibe a la cría o a la pareja de ocelotes como reclamo publicitario para atraer más visitantes.
Que tal vez sea, claro, también entra dentro de la conciencia del comprador, ¿no? Si sabemos, es igual que el tener algo de responsabilidad en el comercio cuando vamos a los supermercados.
Sin lugar a dudas.
También, por supuesto, se pueden buscar responsabilidades en las empresas, pero los compradores, los usuarios, también tenemos capacidad de decisión, nadie nos obliga a comprar.
Ese boicot del comercio que tiene el consumidor, ¿no? Que puede seleccionar lo que quiere y lo que no quiere que se dé en el mercado, y entonces lo castigas con no comprar. Y una vez que las empresas quieren ganar dinero, si se le castiga comercialmente, seguro que esa práctica desaparece.
Bueno, nos quedamos en Madrid ya. El 26 de febrero, o sea, el jueves de la semana que viene, se celebran unas jornadas sobre evaluación y sentido, y esto yo también quiero que Jesús me lo explique, mix energético en España, desafíos y soluciones, así se llama. ¿Esto de qué va? Porque no creo que vayamos ninguno.
Bueno, no, efectivamente. En realidad, esa mirada del panda más serena que tiene que infundirnos el medio ambiente es simplemente una reflexión también sobre que la calidad de los ponentes sea realmente imparcial. Es decir, el mix de producción energética se llama a los distintos componentes o las distintas formas de generar electricidad en nuestro país, es decir, el mix español actualmente sería el porcentaje de energía que se genera, eléctrica siempre hablando, con las centrales de ciclo combinado, pues son un porcentaje del total que se genera. En energía eólica, otro porcentaje del total que se genera. En energía solar, con esos huertos solares, pues revierten a la red y se inyectan a la red y suponen otro porcentaje. Tal. Bueno, pues esos distintos porcentajes son lo que se llama el mix energético de un país. Bueno, pues se va a debatir el día 26 en Madrid, en una jornada, ese mix energético de España, desafíos y soluciones. El tema está, o la mosca detrás de la oreja está, en que esperemos que sean imparciales y de calidad, para que no se traslade simplemente en un balcón para, de forma autorizada, trasladar de nuevo a la opinión pública las bonanzas o las virtudes o la necesidad de incluir la energía nuclear como fuente cada vez más reclamada desde distintos sectores, y parte de esos sectores son los que organizan precisamente estas jornadas, estas conferencias. Por eso pongo el dedo en la llaga de decir que esperemos que la inauguración va a ir la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por tanto, se le da el empaque suficiente para que la jornada sea seria, pero que esperemos que no se convierta simplemente en un balcón de poder gritar de forma como embestida de autoridad esa bonanza, sino que se saquen los datos con frialdad, con serenidad, y que realmente, si se tienen que tomar decisiones, se tomen contrastando todos los valores, no como suele hacerse, de decir qué barata es la energía nuclear si no consideramos ni los riesgos de mantener los residuos radioactivos de por vida con unas medidas de seguridad que normalmente tienen un coste muy elevado y que muchas veces no se implementan en el coste energético, sino que es algo que se externaliza y se quita después, ¿no? Además de que también seguiríamos dependiendo de una materia prima que se importa, no es española, no hay uranio enriquecido en España, se tiene que importar de fuera, la tecnología se tiene que importar de fuera, por tanto sería un volver atrás. Para que nadie se nos despiste, la energía nuclear es simplemente con un material radioactivo que va a generar un problema de por vida, porque esa radioactividad de los residuos que ya no son utilizables se tienen que guardar con unas medidas de seguridad tremendas, el riesgo de energía nuclear, pero además es como calentar con uranio enriquecido una gran olla de vapor. O sea, el avance tecnológico es cero. Simplemente es calentar agua, pero con energía nuclear.
Bueno, pues claro, es que como Jesús nos lo explica también, cuando nos hablaba del título tan oficial, pero luego nos queda a todos un poco lejos, pero luego cuando Jesús nos lo explica con palabras comunes en el latín paladino, pues es más sencillo.
Por cierto, tengo 3 segundos para decirte una cosa curiosa.
Dime.
Mira, hay una exposición en el CNEAM, que quien se pueda escapar está subiendo el puerto, nada más empezar a bajar hacia Segovia, en Balsaín, está el Centro Nacional de Educación Ambiental. Bueno, pues hay una exposición del roto que es peculiar y graciosísima, esa visión humorística, crítica que tiene el roto, el que publica
los
periódicos.
Sí, del roto.
Esas viñetas, pues hay 40 dibujos del roto sobre el problema del agua en este CNEAM, que yo creo, no la he visto, quiero escaparme a verla porque tiene que ser una bomba.
Pues, mira, hecha está la recomendación. Jesús, gracias.
Un placer, como siempre.
Hasta luego.